La gente que pasa, que mira y no siente. Tomates, lechugas y pan del mercado. Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, viniera y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río?
Hola, hola, muy buenas noches. Aquí estamos en estas dos ideas juntas y como hoy es domingo, domingo 18, vamos a empezar con un saludito. Un cariñoso saludo para todos los papás. Hoy es el día del padre, así que feliz día. Aunque algunos escuchaba el otro día algo que decía, vienen pobres este día del padre. Y sí, y claro que sí, pero ¿sabe qué? A veces se compensa y se multiplica por el cariño que tantos hijos tienen por sus papás. Así que a quienes tienen su papá hoy, que lo hagan feliz, que estén junto a él y que, bueno, que charlen un poco más, que muchas veces durante la semana queda poco tiempo. Es una buena celebración. Tómese un vinito, cómase unos bizcochos, unas rosquitas, lo que la patrona haya hecho, ¿no? Y pase todo lo mejor que pueda este día del padre. Bueno, muy bien, ¿qué semana? Mire, estamos teniendo semanas tan agitadas en cuanto a todo lo que pasa que parece que una semana son tres, ¿no? Vienen por tres. Bueno, se van terminando las incertidumbres con relación a qué va a pasar en las internas. Cristina, como usted bien ya los debe saber, lidera el Frente Unidad Ciudadana, que está integrada por cinco partidos: Nuevo Encuentro, el Frente Grande, el Partido de la Victoria, Colina y Compromiso Federal. E incluye en este armado a la fuerza de Alberto Rodríguez Sá. Estamos aquí en estas dos ideas juntas con la operación de Javier Chabón y la producción de Hugo Gullman y Alejandro Segade. Y en esta horita vamos a tratar de abarcar, porque hoy hay muchísima, mucha gente para recordar y, ¿sabe qué?, y muchos temas para analizar. Como decía, Cristina va a encabezar Unidad Ciudadana. Randazzo se anotó, va a competir con el Frente Justicialista. Se inscribieron ya, Cristina escribió el espacio, integrado por partidos que formaban el Frente para la Victoria, dirigentes del PJ y más de 30 intendentes. Y presentó su plataforma. Bueno, el exministro de Transporte se mantuvo al margen, aunque las, no sé, mire, esto lo veo raro, pero las negociaciones continúan, han dicho, de ambos lados. No quiero hacer futurología, pero a mí me da la impresión que, no sé, que hay actitudes de las que no se vuelve. Yo no sé si habrá unidad a futuro. Me da la impresión que no. Pero bueno, vamos a ver. El martes próximo se va a hacer una reunión, el lanzamiento. Se va a hacer en Avellaneda, los pagos de Jorge Ferraresi. Y bueno, y veremos qué sucede. Se están preparando muchas cosas. Dice que va a haber un traslado de gente impresionante. He escuchado en distintos lugares que ya están convocados para esta reunión. Sospecho que ahí Cristina, que va a hablar obviamente, a lo mejor perfila un poco lo que va a ser este nuevo Frente de Unidad Ciudadana. A mí me hubiera gustado que los votos no se dividieran. Nosotros hoy más que nunca necesitamos estar unidos, pero unidos bien, no unidos pegados con manteca. No, eso no sirve. Y claro, ahí, en este caso Randazzo tuvo desde el comienzo un objetivo, lo está llevando adelante, y eso me parece que a medida que van pasando los días dificulta mucho más la posibilidad de una unión entre ambos. De paso le digo, por si le interesa, que está muy, muy crítica la situación económica. Supimos que la inflación del 10,5 es en los primeros 5 meses de este año. 10,5, viene brava la mano, realmente viene muy, muy complicado. Ya se han abierto las negociaciones para aumentos de salarios. Viene también, según he escuchado en distintos lugares, no se les va a dar lo que la gente está pidiendo en este momento como para compensar un poco el nivel de vida, pero viene muy mal. Sigue habiendo gente en un estado de indigencia. Indigencia, ¿eh? Y no estoy diciendo cualquier palabra. Hay lugares donde muchos chicos y muchos viejos están yendo a dormir sin comer. Yo no sé si usted habrá pasado hambre alguna vez, pero seguramente es una de las cosas más terribles que hay, y no poder darle nada. A veces un poco de pan, pero bueno, a veces tampoco hay pan, y el pan ha aumentado un montón. Hay muchas organizaciones que están trabajando a brazo partido para poder compensar esta falta de dinero, esta falta de recursos que tiene la gente, para al menos tener una comida por día. Una. En fin, qué terrible que es realmente el hambre. Uno piensa en nuestro país, en la Argentina, y parece mentira. ¿Sabe que Córdoba tiene uno de los índices de pobreza más grandes del país? 40%, la provincia de Córdoba. Provincia rica, si las hay en nuestro país. Bueno, al menos así era. Hoy, desgraciadamente, 40% de índice de pobreza. Bueno, no sé. Yo estoy esperanzada en cambios que favorezcan a la gente, en cambios que se avecinen para volver a dignificar al ser humano, volver a dignificar al trabajador, volver a dignificar a nuestros viejos y a nuestros niños, los dos extremos tan vulnerables de una sociedad. Creo que este resultado de la elección que va a haber va a ser clave para lo que después pase en el 2019, sin ninguna duda. Y bueno, y nosotros seguiremos contándoles paso a paso algunas de las cosas, porque a veces no nos alcanza esta hora como para poder resumir todo lo que viene pasando en una semana. Pero tengo buenos recuerdos, porque este martes próximo, 20 de junio, me retrotrae al año 1973. ¿Se acuerda qué pasó ese 20 de junio del 73? Perón volvía a la Argentina en medio de violentos enfrentamientos, después de 17 años de exilio. El expresidente volvía al país ante la expectativa de los más de 2 millones de personas que habían ido a darle la bienvenida en una movilización popular de que se tenga memoria impresionante en toda la historia argentina, montada en las disidencias internas entre las diversas corrientes del movimiento peronista. Tuvo lugar un impecable operativo de provocación consistente en el ametrallamiento de la multitud desde distintos puntos. Me tocó estar ahí y me acuerdo como si fuera hoy. Jóvenes, muy jóvenes todos, con un susto tremendo porque, aunque parezca mentira, muchos de los que íbamos transitando hacia ese lugar no sabíamos lo que estaba pasando. Y estaban a los tiros. Y en realidad uno era el blanco móvil, y bien fácil que era. Pero fue terrible ese día. Un tiroteo generalizado que, por supuesto, tenía como objetivo frustrar lo que era esta fiesta popular. La llegada de Perón estaba prevista a las 16:30. Alrededor de las 2:30 el nerviosismo comenzó a crecer, cuando muchos grupos de izquierda se aproximaron al palco y los enfrentamientos empezaron a suceder. Los primeros disparos vinieron desde el balcón y las columnas se desbandaron en varias direcciones. Enseguida, hombres armados se tiraron al suelo, contestaron el fuego. Del palco continuaban los tiroteos con armas largas y ametralladoras, mientras Leonardo Fabio, el encargado de presidir la ceremonia desde los altavoces instaba a la gente a que se calmara, pero esto era ya una bataola que no la podía calmar absolutamente nadie. Y cerca de las 5 de la tarde, cuando se supo que el avión de Perón había aterrizado en la base naval de Morón, se reanudaron los disparos más intensamente y ambos sectores usaron incluso los altavoces para demostrar cuántos hombres habían matado del bando contrario y para cantarse insultos mutuamente. Un bochorno todo. A partir de las 6 de la tarde el tiroteo terminó. Terminó definitivamente ahí en la zona del palco y en sus proximidades. Y una hora después la gente ya, la gente que quedaba, porque otros nos habíamos ido bastante antes, nos retiramos del lugar porque, bueno, para preservar la vida en ese lugar, ¿no? Todo el mundo andaba desconcertado, asustado en todo lo que había vivido en esa tarde tan, tan negra. Las cifras dieron un saldo cercano a las 13 personas muertas, aunque nunca se supo el número exacto, ya que no existieron boletines oficiales sobre las víctimas. Y a pesar de esto, se sabe que hubo muchos más muertos, además de un gran número de desaparecidos, de torturados y de heridos que sobrepasaron los 350 personas. Pero bueno, hechos del pasado, estos hechos sangrientos que nos han marcado tanto en nuestra historia y que vale la pena recordar este 20 de junio de 1973. Muy bien, me voy ahora porque vale la pena analizar este presente que decíamos recién de las cosas que nos van pasando, y para eso hay que acudir a los hombres que saben, en este caso un querido amigo como es Ricardo Rubier, el sociólogo Ricardo Rubier, titular de Ricardo Rubier y Asociados. ¿Cómo andás, Ricardo? ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Mona? ¿Cómo estás? Tanto tiempo.
Sí, igualmente, hace mucho que no nos vemos, pero estamos en unas circunstancias que también hace mucho que no sucedían cosas como esta. Y me gustaría tu opinión con relación a este futuro inmediato de Cristina, del peronismo, de Randazzo. Te quiero escuchar.
Bueno, no tenés una pregunta más fácil.
¿Me podría repetir la pregunta?
Bueno, mirá, tratando de hacer una síntesis y lo más claro posible. Yo creo que lo que estamos asistiendo es a que el matrimonio que acompañó con éxito, con eficacia, porque fueron tres periodos consecutivos que acompañó el fenómeno que llamamos kirchnerismo y que va del 2003 al 2015, uh-huh, es basado en un matrimonio que es el matrimonio entre el peronismo y el kirchnerismo. Uh-huh. Sin duda que si uno tendría que dividir, sabiendo que no divide por mitades iguales, diría que parte de la dirección de ese peronismo, o buena medida, buena parte de esa dirección del peronismo, no en un 100%, pero en un porcentaje muy grande en todo el país, estuvo en manos del kirchnerismo, estuvo en manos de los gobiernos kirchneristas. Uh-huh. Este matrimonio ha entrado en crisis. Matrimonio ha entrado en crisis. Sería muy largo analizar o intentar, uh-huh, analizar los, uh-huh, motivos. Siempre hay motivos en una crisis. Pero bueno, vamos a la parte final, es cuando se desata el nudo de la crisis a partir de que se deja el gobierno en la sucesión presidencial, deja el gobierno Cristina Fernández de Kirchner y asume Mauricio Macri como presidente de los argentinos. A partir de ahí se produce claramente una reducción lógica y natural que se produce siempre cuando uno está en el gobierno y lo deja. En el segundo que está dejando el gobierno o en el minuto que está dejando el gobierno, uno ya perdió poder, y esto es lógico. Y bueno, esa pérdida de poder lleva a que el kirchnerismo ya no puede, como antes, controlar y llevar o dirigir al conjunto del peronismo. Y esto es lo que se está notando, se está observando, y que uno lo puede mirar si mira un mapa, como un mapa político cuando íbamos al colegio, y lo empieza a llenar de colores, uh-huh, buscando cuáles, uh-huh, son los lugares, los espacios, los territorios en los cuales el kirchnerismo hoy tiene una posición competitiva importante, relevante, y va a encontrar con que la diferencia con noviembre del 2015 o diciembre del 2015 es una diferencia notable. Y es una diferencia que apunta a achicar el poder y a concentrarlo territorialmente, ¿no? Es decir, kirchnerismo hoy está concentrado en lo que sería Gran Buenos Aires, Capital Federal, alrededor de un 20%, algo de la provincia de Santa Fe, la provincia de Santa Cruz y una alianza en la provincia de San Luis con Rodríguez Sá, y demás. Y bueno, y si por ahí me estoy olvidando de alguno más, pero para de contar, digamos, es como que no hay más.
¿A quién favorece esta división? Así, digamos en lo inmediato. Algunos dicen que próximos al 2019 podría haber un acuerdo y juntarse. Yo tengo la impresión que no, pero bueno, esa es mi impresión, que no tiene ninguna importancia. Pero ¿quién sale más favorecido con todo esto?
Indudablemente la división y la fragmentación del peronismo le conviene al gobierno, sin duda.
Sin duda.
El gobierno, por otro lado, está haciendo un trabajo que uno a veces no se da cuenta, no lo percibe. Uh-huh. Ahora te voy a decir a qué me refiero. Pero es un trabajo que va avanzando. Me refiero a que en las elecciones legislativas de este año, uh-huh, Cambiemos, la sigla Cambiemos va a estar representada en casi la totalidad de las provincias, casi la totalidad de los distritos, menos la ciudad de Buenos Aires. O sea, el lugar donde nació Cambiemos, no va a estar Cambiemos, por sería distraernos si lo empezamos a analizar, porque no tiene demasiada importancia. Pero lo que quiero decir es que mientras tanto el peronismo se divide, Cambiemos en una alianza compleja también, en un matrimonio bastante complejo con el radicalismo, va llevando la cosa, y se va, vamos a decir, va institucionalizando Cambiemos a medida que pasan las semanas. Esto es un hecho que está ocurriendo.
Es difícil, porque yo creo que van a pasar muchas cosas hasta el 2019, pero también me da la impresión que puede haber algún otro que se sume de alguna provincia a Cristina, pero que no va a ser randazo. No sé por qué está como un chico caprichoso a veces en las discusiones, lo veo yo. No sé por qué se dio esto.
¿De randazo?
Sí.
Me parece que esto se dio como...
En el barrio dirían, se agrandó Chacarita, pero bueno.
Se agrandó Chacarita. Yo creo que viene desde la salida de randazo del gobierno de Cristina, es decir, no la salida, perdón, porque él no sale normalmente, sino la negativa, esa es la palabra. La negativa de randazo en su momento cuando Cristina le ofrece la provincia de Buenos Aires o competir en las PASO de la provincia de Buenos Aires, y él quería tener y competir con Scioli en una presidencial y demás. Randazzo ahí es como si se produjera el primer quiebre, y después se mantuvo muy en silencio todo este tiempo, sigue estando de algún modo en silencio. Yo creo personalmente, y me puedo equivocar, pero creo que esta división es para toda la vida.
A mí me da la misma impresión, tengo la misma impresión.
Sí, no es una división,
no es de coyuntura,
ocasional, sí. Me parece que es para toda la vida, que no hay retorno. Uh-huh. Ahora... el destino de randazo, las posibilidades de esa fracción, no lo sé. No sé qué va a pasar, eso no lo conozco, pero lo que sin duda, lo que está, es una división que hay dentro del campo del peronismo y del kirchnerismo, sin duda.
¿Están haciendo mediciones ustedes, Ricardo Rubier, respecto a pobreza, a desocupación? ¿Hay alguna medición nueva que hayan hecho en estos últimos tiempos?
Nosotros estamos midiendo, monitoreando permanentemente, estamos monitoreando el país, también la provincia de Buenos Aires, porque es un distrito que hay que prestarle mucha atención, y sí, estamos tomando los principales problemas, estamos viendo la situación electoral, y te diría que todavía, para decirte en una síntesis, el peso de la crisis socioeconómica en la provincia de Buenos Aires, sobre todo en el segundo y tercer cordón, es muy grande, es importante, y es además donde Cristina hoy tiene una ventaja importante en materia electoral, no así en el interior de la provincia y no así en el primer cordón, donde la diferencia ahí disminuye bastante. En el caso del interior de la provincia se revierte totalmente la situación y Cambiemos está ganando con amplitud en el interior de la provincia. Pero digamos, el promedio general está dando una situación competitiva entre tres fuerzas políticas, Cambiemos, el Frente Ciudadano y el Frente Renovador. Estas son las tres fuerzas que hoy están compitiendo con posibilidades. El Frente, la fuerza política que lidera Randazzo, todavía no mantiene todavía un volumen de votos bastante escaso.
Bueno, habrá que ver cómo sigue. ¿Qué te parece lo más destacado que hubo en el cierre que se hizo el jueves de Cristina, las declaraciones que ha hecho Cristina?
Mira, me parece que Cristina claramente pasó a una situación de ofensiva. Tengo la impresión que ya es muy difícil que pueda retroceder, digo por las especulaciones que había respecto a que no va a ser candidata. Me parece que ya a esta altura eso va a ser muy difícil que pueda ocurrir, sino que, por el contrario, creo que está preparando todo para ser candidata y para competir en política. Digamos, me parece que se presta cierto debate la cuestión del PJ, porque si bien Cristina lo hace para evitar las PASO, por eso, digamos, se desprende del PJ, de todas maneras, el desprendimiento del PJ, como vos te imaginarás, Mona, causa cierto escozor en dirigentes territoriales.
Sí.
Que mantienen una situación con el emblema, por decir así, de historia y demás, ¿no?
Claro. Seguramente sí. ¿Y Cambiemos? ¿Han hecho mediciones de Cambiemos?
Sí, Cambiemos había arrancado hace unos meses por debajo de las otras fuerzas políticas, porque no presentaba candidatos competitivos. En la medida, de alguna manera, nosotros advertíamos y decíamos, le decía a tus colegas, de que, bueno, esto ocurría porque en realidad la principal candidata va a ser, aunque no lo va a ser María Eugenia Vidal. O sea, la cara de la campaña va a ser María Eugenia Vidal, y por lo tanto no tenía tanta importancia en Cambiemos si era Bullrich o no era Bullrich. Eso está ocurriendo, y a medida que la población se va dando cuenta, a medida que se va enterando, y todavía le está costando mucho enterarse de las elecciones venideras, la posibilidad de que Vidal sea el referente de la campaña de Cambiemos indudablemente lleva a Cambiemos a una situación de mayor fortaleza.
Bueno, todo está por venir, evidentemente, ¿no?
Todo está por venir.
A diferencia de otras épocas donde uno ya tenía más o menos cerraditos algunas opiniones sobre sí. candidatos. Sí. Me da la impresión que no es lo que está pasando ahora, ¿no?
No. Tenemos que esperar a que se vayan develando todos los misterios que hay hoy sobre la política argentina.
Seguro. Ricardo Rubier, muchísimas gracias por esta atención que has tenido con nosotros. Chao, querido. Hasta pronto.
No, gracias.
Hasta luego. Muy bien, es muy muy claro, muy didáctico siempre Ricardo Rubier, y además con mediciones fresquitas, porque son todas de ahora, evidentemente. Bueno, vamos un poquito de música, pero ¿sabe qué? Esta tiene que ser con pedido. Melodía de Arrabal, exactamente eso es lo que quería Carlos Gardel, y ahora le cuento por qué.
Plateado por la luna, humor de milonga, es toda tu fortuna. Hay un cuello que resonga en la cortada mitonga, mientras que una pebeta linda como una flor, vela coqueta bajo la quieta luz de un farol. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Mira, ruego, esto buen barrio manejo melodía de Arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón. Que al rodar en tu empedrado es un beso prolongado que te da mi corazón. Una
llena de taitas y cantores, de broncas y entreveros de todos mis amores. En tus muros con mi acero yo grabé nombres que quiero: Rosa, la milonguita, era rubia amargo. Y en la primer cita, la paicarrita me dio su amor. Barrio, barrio, que tenés el alma inquieta de un gorrión sentimental. Venga, ruego, es todo el barrio manejo melodía de arrabal. Viejo barrio, perdona si al evocarte se me pierda un lagrimón, que al rodar en tu empedrao es un beso prolongado que te da mi corazón.
Es imposible no cantar a la par de Gardel. Bueno, uno es un atrevido, pero digo, qué temas maravillosos, ¿no? Qué temas maravillosos. ¿Y por qué esto de Gardel? Porque este próximo 24 de junio de 1935 es la fecha de su partida. Moría Carlos Gardel. Sobre Gardel no hay mucha unanimidad sobre el lugar y la fecha de su nacimiento. Los uruguayos sostienen que nació en Tacuarembó, en Uruguay, un 11 de diciembre, entre el 83 y el 87, nunca se supo muy bien. La hipótesis francesista sostiene que nació en Toulouse, en Francia, el 11 de diciembre del 90. Sin embargo, hay unanimidad en el hecho de que vivió desde su infancia en Buenos Aires y se nacionalizó argentino en el año 1923. Gardel fue un cantante, compositor, actor de cine, y es el máximo representante del tango en la historia de este género, iniciador y máximo exponente del tango canción. La voz de Gardel es una cosa tan maravillosa que parece una orquesta en sí mismo. Puede cantar sin nada, sin ningún músico. Su voz es una orquesta. Y fue uno de los intérpretes más importantes de la música popular mundial de la primera mitad del siglo XX. Por la calidad de su voz, por la cantidad de discos vendidos como cantante y como compositor, y por sus numerosas películas relacionadas con el tango y la repercusión mundial. Él había comenzado la carrera junto a José Razzano, por entonces su repertorio no incluía sino piezas de corte folclórica, y allá por 1917 grabó Mi Noche Triste, y no solo cambió su rumbo, sino que registró el que podría considerarse tango fundacional. De ahí en más, no solo hizo una enorme cantidad de registros, sino que marcó el molde de la interpretación tanguera a fuerza del carisma natural y de la rigurosa educación vocal que tenía. Además, fue también un exquisito compositor. Vamos a escuchar otro tanguito, si para eso, claro que es. No hay que buscar ninguna excusa. Vamos con don Carlos Gardel y... ¿Tomo y obligo? Sí, ahí está.
Tomo y obligo, mándese un trago, que hoy necesito el recuerdo matar. Sin un amigo, lejos del pago, quiero en su pecho mi pena volcar. Beba conmigo y si se empaña, de vez en cuando mi voz al cantar. No es que la llore porque me engaña, yo sé que un hombre no debe llorar. Si los pastos conversaran, esa pampa le diría de qué modo la quería, con qué fiebre la adoré. Cuántas veces de rodillas tembloroso yo me he hincado bajo el árbol deshojado donde un día la besé. Y hoy al verla envilecida, otros brazos entregada, fue para mí una puñalada y de senos me cegué. Y le juro todavía, no consigo convencerme
como pude contenerme, si ahí nomás no la maté. Como yo obligo, mándese un trago, de las mujeres mejor no hay que hablar, todas amigos dan muy mal pago, y hoy mi experiencia lo puede afirmar. Siga un consejo, no se enamore, y si una vuelta le toca oscitar, fuerza canejo, sufra y no llore, que un hombre macho no debe llorar.
Tomo y obligo, qué voz que tiene. No es verdad que es una orquesta el solo. Es así. Bueno, por supuesto, la referencia más fuerte que uno puede dar de Carlos Gardel es el canto, sin ninguna duda. Pero hizo muchas otras cosas Carlos Gardel. Por ejemplo, hizo mucho cine. Era muy buen mozo, un hombre verdaderamente muy buen mozo. Y era un gran innovador, porque él siempre estaba como dispuesto a no quedarse en un molde, ¿no? Estuvo en Europa, fue a Hollywood de la mano de la Paramount, ahí hizo Cuesta Abajo, el tango en Broadway, El día que me quieras y Tango Bar. Y firmaba contratos más que jugosos y se codió con una buena parte de la élite del espectáculo. Fue amigo de Charles Chaplin. Y debajo del escenario, Gardel era un apasionado del fútbol, apasionado por la selección argentina y, según dicen los biógrafos, por Racing, el club de su amigo José Razzano. En sus múltiples viajes a España, hinchaba por el Barça, por el Barcelona. Tenía una pinta impresionante, y esto es verdad, no lo dicen solo las mujeres, los hombres también decían lo mismo, que tenía una sonrisa y una pinta como pocos. Y fue un gran conquistador, pero también siempre fue un hombre sumamente reservado y muy caballero de sus relaciones. No era de los que iba vocingleando por la vida sus amores. Muy, muy parco y muy callado. Se le han atribuido romances que yo creo que fueron ciertos, como el de Rosita Moreno, de Mona Maris, entre otros. Allá por el 24 de junio de 1935, cuando estaba en la cúspide de su fama, Gardel murió en un accidente de aviación cuyas causas nunca se han aclarado. Al menos, no para los millones de apasionados del tango que en todo el mundo entonces lloraron la muerte de su ídolo y aún hoy hablan de él en tiempo presente. Qué bárbaro, ¿no? Él viajaba de Bogotá a Cali en un F-31 de la compañía Saco. Habían hecho escala en Medellín, el avión recorrió la pista para alzar el vuelo, pero apenas había despegado, se vino abajo, se precipitó a tierra, chocando con otro avión alemán que estaba esperando en la cabecera de la pista. Un velo de misterio rodeó el suceso, corrieron rumores acerca de un tiroteo entre Gardel y uno de sus acompañantes, con el piloto del aparato como víctima inocente e involuntario, causante de la tragedia. Sin embargo, y según el testimonio de los dos únicos pasajeros que lograron salvarse de los 21 que viajaban en el vuelo, la verdadera causa del accidente parece haber sido el fuerte viento reinante que hizo que el piloto perdiera el control del trimotor en el momento del despegue. Pero bueno, son las cosas que pasan. Lo real, le encantaba el boxeo también a Carlos Gardel. Pero en su espíritu, lo que cuenta, un mar de melancólicos lo lloró entonces y siguió lamentando la pérdida de la voz más triste y cálida que el tango ha dado nunca. Pero es inolvidable, para la gente absolutamente inolvidable, don Carlos Gardel. Y mire los años que han pasado y nosotros acá hablando de él.
Un espacio para hablar y ser escuchado. Dos ideas juntas. Dos ideas juntas. Encuentro Nacional.
Muy bien, El tema educativo es otro de los temas que ha venido siendo muy vapuleado. En este momento no están resueltas las situaciones de salarios. En la provincia de Buenos Aires viene todo muy, muy complicado. En el país, en realidad, viene complicado. Por eso yo quería hablar con la secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza e investigadora del CONICET, la señora Silvina Birtz. Muy, muy buenas noches, Silvina. ¿Cómo va?
¿Qué tal, Mona?
¿Cómo andamos?
Un placer hablar con vos.
Igualmente. ¿Qué impresión, sin puntualizar, sin hacer hincapié en lo chico, sino en una imagen global, qué ha pasado en estos más de un año y medio con todo el tema educativo y dónde estamos parados? ¿Se valora o no se valora por este gobierno la educación?
Mira, a ver, a mí me parece, yo siempre pienso que cuando alguien valora algo, invierte en eso.
Lo cuida, ¿no?
Y, claro, y lo que uno ve es que tanto el presupuesto nacional como el de la provincia, solo el de la provincia, bajó en 16 mil millones en el 2017. Entonces yo creo que ahí está la respuesta, porque digo, hay palabras grandilocuentes, pero lo que creo que vale, digamos, vale rescatar son los hechos.
Exacto.
Y creo que especialmente este año, digamos, estamos en una situación muy delicada en educación por falta de inversión, porque no se cierran las paritarias, porque a los docentes realmente digamos el salario no les está alcanzando para llegar a fin de mes. Situación que también se puede comparar con el mismo gobierno el año pasado,
sí,
que cerró las paritarias rápido y en tiempo y forma. Hubo paritarias nacional, hubo paritarias provinciales, no hubo paros. Y la verdad que da pena ver lo que está pasando, da mucha pena. La falta de inversión en general, no solo, digamos, con el tema salarial de los docentes, no solo con la baja presupuestaria, sino que, bueno, problemas con programas como orquestas infanto-juveniles, Conectar Igualdad, todo lo que tenga que ver con políticas socioeducativas. Uno ve falta de inversión en edificios, en fin, todo lo que se está viendo, y de verdad que es muy triste, porque le sacamos la oportunidad a los chicos, ¿no?
Claro, que hay oportunidades que pienso yo, Silvina, que no vuelven para esos chicos.
Que no
es como
vuelven,
el tema comida, es como el desarrollo que pueda tener una criatura. Con una alimentación tiene un desarrollo mental y físico. Sin esa alimentación no tiene ninguna de las dos cosas. Y ahí no hay marcha atrás.
Exactamente. Y no hay sensibilidad para mirar el tema en su complejidad, ¿no? O sea, realmente creo que cerrar paritarias es algo muy importante, porque impacta, por un lado, en los docentes. Y los docentes, aun cuando vayan hoy a trabajar, claramente no van con la misma alegría que cuando ven que les alcanza la plata para llegar a fin de mes, que cuando compran la comida, bueno, les alcanza, que pueden ahorrar un pesito para comprarse un auto más adelante. Y hoy hay como un malestar general, ¿no? Después uno quieren hacer alguna lectura política, creo yo, es incorrecta, ¿no? Porque no es que es un gremio y otro no, son todos los gremios de la provincia de Buenos Aires, la ciudad de Buenos Aires está padeciendo el mismo problema, y da pena, porque la educación pública de gestión estatal es la que garantiza la igualdad de oportunidades, es la que garantiza que todo ciudadano, todo niño, digamos, pueda tener un futuro interesante, además de que se duplicó, digamos, y esto, bueno, lo dijo UNICEF, ¿no?, el otro día,
sí.
Hay casi un 50% de menores bajo la línea de pobreza, o sea, que son pobres, y uno no ve políticas sociales en las escuelas que estén acompañando este drama que estamos viviendo, ¿no? Como seguro. Argentinos, y que nos duele tanto.
Silvina,
y son datos
ya lo
de UNICEF, ¿no? Son sí, como sí. los datos del observatorio, digamos, de la deuda social de la UCA, ¿no? Nadie está dando datos. La verdad es que lo que uno querría es que, bueno, que el gobierno se ponga manos a la obra y colabore. Digo, los municipios están, muchos municipios estamos ayudando, desde enviando comida seca a los comedores. Uh-huh. Nosotros tenemos un programa de a cada chico le damos todos sus manuales de lengua, de matemática, de sociales, de naturales y de inglés. Uh-huh. Porque ya los padres claramente no tienen ninguna posibilidad de comprar
no, seguro.
Los libros para el estudio. Pero la verdad es que uno no puede reemplazar una política provincial ni una política nacional.
Si vos tuvieras en tus manos la posibilidad de revertir esto, ¿qué tres medidas en lo inmediato habría que tomar?
Yo la primera llamaría paritaria nacional y cerraría paritaria nacional y paritarias provinciales, como para marcar una coyuntura diferente. Uh-huh. La segunda, iniciaría planes a medianos y largo plazo de jornada completa para que todos los chicos tengan 8 horas de clase por día. Uh-huh. Y la tercera, compraría los libros de texto, pero para los chicos, no para las bibliotecas de las escuelas.
Exacto.
Para que cada chico pueda estudiar, pueda seguir educándose en su casa. O sea, no sé, los chicos muchas veces, el otro día una maestra me contaba, me decía, me dice, hubo un fin de semana feo y dice, viene una nena con el libro de inglés y me dice, Seña, estaba aburrida en casa y completé los ejercicios de medio libro, me los corrige. Y le digo, ¿qué hiciste? Y se los corregí, imagínate la alegría.
Qué va.
Entonces, y volvería también con conectar igualdad. Pero me parece que ahí te doy tres medidas
sí,
muy importantes.
Coincido que esos son los
justo
pasos.
Con la jornada completa, obviamente yo creo que hay que llevar la salud a la escuela de nuevo, que tiene que volver la libreta sanitaria en las escuelas, que tiene que haber un médico que haga, digamos, un diagnóstico de todos los chicos cada, si es posible, todos los años. O sea, que la libreta sanitaria y la odontológica se completen todos los años, y si no, año por medio. Reforzaría muy fuerte el tema de alimentación en los comedores, dejaría abiertos los comedores escolares durante el fin de semana, y también haría que la escuela funcione los fines de semana como un centro socioeducativo y comunitario. Haría cine, actividades culturales, actividades deportivas, para que los chicos tengan lugares, porque en algunos casos y en algunas comunidades hay clubes, pero en otras donde no hay.
Pero en todas no hay, exactamente. No... Claro. Con lo importante que es el juego también en un niño, porque no es que está perdiendo el tiempo cuando juega, precisamente, ¿no?
Tal cual. ¿Y sabes qué? Sí me preocupa, Mona, un tema muy importante que es, hay como un discurso muy a favor de que, bueno, que si a un chico, bueno, que si no estudió que repita, que no nos vamos a ocupar de los chicos con dificultades. Y la verdad que sería una pena tremenda, porque nosotros alcanzamos en educación secundaria una tasa de más del 85% de chicos que empiezan la escuela. Después hay muchos problemas y también hay que reconocerlo.
Coincido con esto, Silvina, y estaba pensando en otra cosa. Desgraciadamente estas crisis económicas, sociales, traen aparejado muchas rupturas en los matrimonios.
Exactamente.
Y esto tiene una influencia en la criatura de una manera impresionante.
Tremenda.
O sea, le arrebatan todo, la escuela, la comida, el padre o la madre.
Exacto. Y además todos los estudios internacionales, uno de los últimos muy interesante que recopila toda la producción mundial sobre el tema, es un estudio que se hizo en la UNESCO, que lo hizo un investigador que se llama Brophy, y que muestra que la repitencia es la peor estrategia didáctica que puede haber en un sistema educativo. Todos los chicos que repiten después les va peor, no mejor.
Claro, claro.
Excepto que sea una en alguna situación generando consenso con los padres, pero que realmente no es una situación que se vea muy a menudo, puede funcionar. Pero lo que hay que hacer es buscar estrategias para agarrar a los chicos en marzo. Es como vos decís, se separaron los padres, el chico entra a primer año de la secundaria, está perdido, tiene miedo, no tiene, aparte, todo esto le trae consecuencias económicas, porque obviamente
seguro
el salario del papá va para él y también va para el padre y su vida, y siempre hay pérdidas materiales en los casos de divorcio que digamos se ven reflejados muchas veces en los chicos, y ese chico sufre eso y además no tiene nadie que lo contenga, que lo siga, que le dé una mano. Ahí también hay un tema muy fuerte que en algún momento hay que encarar, que es una reestructuración también del sistema secundario, porque la pregunta es quién sigue al chico como persona, quién le hace un seguimiento para ver que seguir trabajando en temas de convivencia, para ver que esté bien. Y ahí hay una figura que es la del preceptor, que bien se podría reconvertir. Hay que terminar con la cantidad de 10 materias anuales. En realidad hoy ya se sabe que esto no es lo que va a llevar a que un chico aprenda más y mejor.
Sí, también el preceptor. Entonces, habría que valorizar más el rol, porque no necesariamente cumple el rol que debería también, ¿no? Yo no sé si es por urgencias de tener más trabajos, más cosas. Está, en muchos casos, yo he conocido preceptores pintados al óleo, realmente. Bueno. Pero hay que darle bien, fijarle bien el rol tan importante.
Hay que fijarle el rol, hay que ayudarlo, hay que transformar ese rol y valorarlo institucionalmente. Claro. Y se puede hacer mucho, porque hay algunas escuelas que hicieron y que hacen esta, digamos, esta experiencia. Y la verdad que resultan, son experiencias que resultan muy bien. Y cambias el rol del preceptor por el de un asesor pedagógico, un coordinador del trabajo de los chicos, y la verdad es que todo esto hay que empezar a hacerlo ya. Ahora, lo primero que hay que hacer, Mona, hay que convocar a paritaria nacional, cerrarlo. Los docentes no están pidiendo.
No se puede seguir así tampoco.
No se puede seguir así. Y ¿sabes qué? Además, Mona, lamentablemente tampoco hay que hacer un uso, un mal uso de esto, ¿no? Porque esto no es un Boca River.
No,
ganó Vidal, porque los docentes van descontentos a clase. Nadie gana. Acá todos ganamos cuando los conflictos se resuelven, no cuando el conflicto lleva meses y meses y meses sin resolución.
Mira, mientras
y los chicos en esta situación, porque se entiende, además de que realmente la situación, como dice UNICEF, está muy complicada, los docentes van, y te digo que le ponen yo, y en eso sí quiero rescatar el rol de los docentes, porque a pesar de todo y a pesar de no haber cerrado paritarias, uno recorrer las escuelas, el amor que le ponen, el cariño a cada chico, el cuidado, pero claramente como hay muchas situaciones sociales emergentes, se queda menos tiempo para el estudio, se tiene que dedicar más tiempo a la comida docente sacando plata de su bolsillo. La otra vez en una escuela, fue una mamá, yo presencié la escena, y la directora le dice, tomá la sube. Y le digo, ¿por qué le das la sube? No, porque no puede llegar al hospital, y parece que tiene tuberculosis.
Mira vos, qué tremendo, ¿no? Qué postal espantosa la que estamos viendo todos los días en distintos lugares, ¿no?
Exactamente. Y lo importante que sería revalorizar al docente. Porque además siempre parece que el docente fuese el culpable de todos los males de la humanidad.
Sí, es cierto.
Cuando realmente acá tiene que haber políticas educativas claras, y créeme que los docentes son, en la mayoría de los casos, héroes, más cercanos a héroes que a todo esto que se trata de inventar, ¿no?
Sí, estoy de acuerdo.
De que faltan, de que no sé qué, que siempre se puede mejorar, pero también se tiene que mejorar con consenso, porque cualquier política que vos quieras hacer, Mona, no la vas a poder hacer sin el consenso de los docentes.
Ajá. Sí, ya lo creo. La verdad, Silvina, que hay tantos temas para abordar, pero me parece que hay que también ablandar un cachito los corazones y empezar a pensar lo que significa las secuelas que todo esto nos va a dejar a futuro, ¿eh?
No, tal cual. Y se rectificaron tantas políticas.
No es nada menor, no es nada menor.
Me parece que es muy importante bregar para que también se tome un nuevo rumbo en esta política. Porque si no es imposible. Y los que pierden son los chicos.
No, sin duda.
Los que pierden son los chicos.
Perdemos todos, claro, porque pierden primero los chicos, pero pierde una sociedad también.
Claro, porque los docentes ahí van a trabajar, no hay paro, van a trabajar. Pero van a trabajar en condiciones malas,
seguro,
van angustiados. Entonces, obviamente que tu capacidad laboral disminuye.
Claro que sí. Silvina, te agradezco un montón. Se nos termina el programa. Muchísimas gracias por habernos atendido.
Por favor. Un placer y gracias por ocuparte de este tema que realmente es tan importante, aunque a veces parezca poco urgente, lo es, ¿no?
Ya lo creo que sí.
Muchas gracias.
Hasta prontito. Chau, chau. Era la secretaria de Ciencia, Tecnología y Políticas Educativas del municipio de La Matanza e investigadora del CONICET, Silvina Birt. Qué difícil es hablar. A mí me da mucha tristeza este tema porque creo que hay gente que no termina de dimensionar lo que significa los malos salarios, los paros, la falta de comida. Yo digo, ¿qué replanteo tan grande habría que hacer? Donde todos deberíamos colaborar para, más allá del partido al que cada uno pertenezca, y decir, por favor, no arruinemos esto porque estamos arruinando el futuro de miles de argentinos. Esta es la realidad. Esto es lo que tenemos hoy.
Dos ideas juntas con Mona Moncalvillo.
Bueno, la despedida nuevamente, porque usted por ahí se despertó, no está escuchando ahora. Yo le quiero decir a los papás que pasen un buen día, que no importa a veces si no hay mucha cosa. El quererse es un gran regalo que también uno tiene en la vida. Chau, buen fin de semana. Que la semana próxima sea mejor que esta que pasamos. Es mi deseo para todos ustedes. Chao, hasta el domingo próximo.
Te quiero, te odio, me tienes cansado. Y arriba del puente, las cosas de siempre. No quiero mirarte, no quiero quererte. Café con azúcar, quiniela y olvido. ¿Quién sabe del mundo debajo del río? Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Debajo del puente en el río hay un mundo de gente. Abajo en el río, en el puente. Y arriba del puente, la calle, el colegio. Los niños, los gritos, te vas sin un beso. Tu amor y el atasco me agobia la prisa. Los días que pasan, la mierda que pisas. Y arriba del puente, las 8 con frío. Lo tuyo, lo mío es lo mío. Carteles y bolsos, tirones y olvido. Cualquiera te vende un billete hasta el río.